Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El principal estadio de Yakarta en Indonesia, con capacidad para 77.000 personas, es el escenario en el que a esta hora arranca la Santa Misa oficiada por el Papa Francisco. Con ella, el pontífice pondrá punto y final a su visita a este país para desplazarse a Papúa Nueva Guinea, siguiendo parada en su largo viaje por Asia y Oceanía. En ese estadio de Indonesia se encuentra también la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Eva, buenos días, buenas tardes para ti.
Muy buenas tardes, Pilar. Increíble y emocionante el ambiente que se está viviendo en este estadio, también durante las horas de espera que se iniciará la misa. Un estadio abarrotado en el que ha habido tiempo para cantar, rezar y expresar la alegría de encontrarse con el sucesor de Pedro, como decía una mujer que ha viajado desde la vecina Malasia para escuchar a Francisco. Familias al completo, jóvenes de parroquias con camisetas de colores y muchos enfermos a los que el Papa ha saludado antes de iniciar la liturgia, con la que Francisco se despide de este país que le ha acogido con extremo cariño y en el que ha dejado mensajes de calado, como el de esta misma mañana ante el líder espiritual de 11 millones de musulmanes que viven en Yakarta, que nadie ceda al atractivo del integrismo y de la violencia. Cuando concluya la misa, Pilar, el Papa regresará a la Nunciatura. Mañana volverá a subirse a un avión rumbo a Oceanía.
Gracias, Eva. Y de vuelta a España, en el Tribunal Supremo arranca en estos momentos el acto solemne con el que el rey abrirá oficialmente el año judicial. Un acto en el que por primera vez tomará la palabra la nueva presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perello, elegida hace tan solo 48 horas. En la sede del tribunal está Patricia Rossetti.
Una apertura del año judicial que vuelve a la normalidad con el Consejo renovado. Un acto solemne presidido por el rey, acompañado por la cúpula judicial, y en el que las miradas estarán puestas en Isabel Perello para escuchar su primer discurso. El Poder Judicial tiene muchos retos pendientes, entre ellos la renovación de la cúpula judicial, más de un centenar de plazas vacantes y la petición de los jueces de despolitizar la imagen de la justicia. Antes que la presidenta del Supremo y del Consejo, hablará el fiscal general del Estado, Álvaro García, pendiente de que el Supremo resuelva el recurso sobre su posible imputación por la querella presentada por el novio de Ayuso contra la Fiscalía por revelación de secretos.
241 personas han muerto en accidentes de tráfico en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto. Son tres más que el verano anterior. Casi la mitad eran motoristas, ciclistas y peatones. Y hablando de seguridad vial, el Ayuntamiento de Madrid anuncia que va a retirar todos los patinetes eléctricos de alquiler de las calles de la capital. Ana Presmanes.
Desde el Ayuntamiento son muy claros. Aseguran que llevan meses constatando que las tres empresas de alquiler que operan en la ciudad no están cumpliendo las normas, ni los patinetes son seguros porque no garantizan la integridad de los peatones, ni muchos de los usuarios conocen las normas de dónde dejarlos o cómo circular. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
Pero hemos constatado a lo largo de estos meses que sigue habiendo riesgos como consecuencia de la circulación de estos patinetes y, por tanto, entendemos que no se dan las condiciones para que estas empresas puedan seguir operando.
Hablamos de unos 6.000 patinetes que se van a empezar a retirar el próximo mes de octubre. Una decisión, por cierto, que no afecta a los usuarios de patinetes particulares.
Y en Múnich, en Alemania, la policía ha matado a un hombre al que ha detectado a primera hora de esta mañana con un arma larga junto al consulado israelí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo este jueves para la selección española, que afronta una nueva edición de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Defienden título los de Luis de la Fuente, que además estrenan su condición de campeones de Europa a las 9 menos cuarto. Primer compromiso de esta Liga de Naciones ante Serbia, partido para el que el seleccionador ha realizado dos descartes. Rodri por sanción y Vivian. Informa Miguel Ángel Díaz que David Raya en portería, Zubimendi en el medio y Oyarzabal en la delantera van a ser las novedades en el 11 titular. Desde las 8 y cuarto contamos ese partido en tiempo de juego. Mientras tanto, nos tenemos que ir a París, desde donde solo llegan buenas noticias de la delegación española en los Paralímpicos, porque España se acaba de anotar otro metal. Enviado especial Luis Munilla.
Doblete de Sergio Garrote, que ayer logró el oro en contrarreloj y que hoy, tras un aplazamiento por la lluvia, acaba de conseguir también la medalla de plata en la prueba de ruta. Garrote ya hizo oro y bronce en Tokio, ahora mejora resultados con oro y plata y se mantiene como uno de los referentes del ciclismo paralímpico mundial. España ya suma 33 medallas en París, más otra que al menos será bronce en tenis de mesa.
Gracias, Munilla. Ya está todo preparado en Vitoria, donde dentro de una hora va a arrancar la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Kiki Iglesias.
Estamos ante la etapa alavesa de la Vuelta a España, la 18, desde Vitoria-Gasteiz hasta Maeztu, Parque Natural de Izki, 179 kilómetros con la subida al puerto de Herrera, eso sí, de primera categoría, a 40 kilómetros de la línea de meta. La batalla previa a la montaña, la que decidirá a partir de mañana y hasta el sábado la general de esta Vuelta a España. De momento, 5 segundos son los que diferencian a Ben O'Connor del aspirante Primoz Roglic.
Gracias, Kike. A eso de las 4 de la tarde en COPE Más vivimos ese final de etapa con Eri Frade y todo el equipo de la Vuelta en COPE.
Sigues en Herrera en COPE.
490 euros por niño. Seguramente habrás visto o escuchado el dato, porque estamos viviendo la vuelta al cole más cara de la historia. Entonces, este jueves, usted sabe que COPE está haciendo una acción especial en todos sus programas, en este arranque de temporada, en esta semana, y hoy jueves, la tarde, con mi queridísima Pilar García Muñiz al frente, pues va a llevar a cabo una acción especial para conocer cómo lo están afrontando las familias españolas. Le cuento a Sharon, mamá de 4 niños, la han pillado en la papelería comprando cuadernos.
Con solo los libros, ya te digo, 765. Dios mío, ya no quiero saber más de ni del uniforme, que serán otros 200, del material extra que se paga en el colegio también, y aparte el material de librería. Y esto es lo básico, o sea, estoy comprando las libretas, bolígrafos, gomas y ya está.
Bueno, estaremos enseguida con Pilar y con la tarde. Ahora déjeme que hablemos de Rafa Mir, el delantero del Sevilla, que está ahora mismo en el Valencia. Quedó ayer en libertad con cargos después de declarar ante el juez por una presunta agresión sexual. Jaime Campanero, su abogado.
Está relajado ya, se ha terminado este primer episodio y ahora vamos a trabajar en el proceso para que se aclare todo, que para eso sirven los procesos.
¿Y podrá seguir?
El partido acaba de empezar. Yo no soy representante de Rafa, pero soy su abogado defensor.
Entonces,
queda en libertad, sí.
Bueno, Rafa Villarejo, mi compañero de Deportes COPE en Valencia, ha estado las últimas 48 horas siguiendo el caso, desde los calabozos al juzgado, y nos puede hacer un relato de lo que ha ocurrido. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Muy buenas, compañera. A ver, lo primero, para alguien que no sepa ni quién es Rafa Mir, quiero que empieces desde el principio y que me cuentes qué ha pasado, qué sabemos y en qué situación estamos.
Bueno, Rafa Mir, como dices, es un futbolista que pertenece a la disciplina del Sevilla, pero que está cedido desde este verano en el Valencia Club de Fútbol. Se da la circunstancia, además, que el Valencia ha intentado su fichaje en los tres últimos mercados, una petición expresa de Rubén Baraja, así que un futbolista ahora mismo en lo deportivo fundamental para el Valencia. En cuanto a lo ocurrido, que me comentas, la cronología de los hechos, todo ocurre en la madrugada del sábado al domingo. Se ha jugado el derbi en Mestalla, Valencia-Villarreal, y Rafa Mir sale con unos amigos de fiesta a una discoteca. Allí conocen a dos chicas y les invitan a ir al domicilio del propio Rafa Mir, que está en una urbanización a 20 kilómetros de Valencia. Uh-huh. A partir de ahí, lo que conocemos, Alberto, es la versión de las chicas a la Guardia Civil, y que ayer ratifican, esto es importante, ante la jueza, y es que hay una agresión sexual por parte del futbolista a las dos jóvenes. El Mundo, de hecho, ayer entra en más detalles y habla, por ejemplo, de que Rafa Mir encierra a una de ellas en el baño, cierra el pestillo y le acosa sexualmente. También hemos podido saber en COPE, lo estamos contando desde ayer, que Rafa Mir ayer confirma ante la jueza que efectivamente hubo relación sexual con ambas jóvenes, pero el futbolista dice que fue totalmente consentidas ambas. Además,
pero
se añade...
Perdón que te corte, Rafa, porque no sé si se refiere a la relación sexual que tuvieron en la casa todos los... O Rafa Mir, que tuvo una relación con ambas.
Con ambas.
Ah, vale, Rafa Mir, vale.
Sí,
vale,
sí.
Vale.
Rafa Mir con ambas. Eso vale. lo ratifica y lo confirma ante la jueza el futbolista. Esto en cuanto a la agresión sexual, que por lo que ahora mismo está investigado el futbolista. Pero es que además se añade, Rafa Mir, hay que decir que estaba con un amigo que también fue detenido, se añade una supuesta también, siempre en versión de las chicas, agresión física por parte, en este caso, del amigo del jugador, que tira del chalet a las dos jóvenes de muy malas maneras. Uh-huh. Y semidesnudas, además le lanza la ropa por encima de la valla. Esto lo ve un vecino, que es quien avisa a la policía en un principio y luego la policía, a la Guardia Civil. Las jóvenes lo denuncian ante la Guardia Civil, declaran ante la Guardia Civil, se marchan al hospital y luego por la tarde, ya con su familia, es cuando acuden a presentar la denuncia ante la Guardia Civil. El lunes a primera hora es detenido Rafa Mir, pasa dos noches en el calabozo, que esto es lo que ha llamado la atención, pasar 48 horas en el calabozo Rafa Mir, y ayer es cuando pasa a disposición judicial, y lo que contabas antes, Alberto, el Ministerio Fiscal no pide la prisión preventiva y la jueza lo deja en libertad provisional con medidas cautelares, eso sí, a él y a su amigo. ¿Estas medidas cautelares cuáles son? Pues se le retira el pasaporte, tendrá que personarse todas las semanas en el juzgado de Llíria. Y eso es también una orden de alejamiento y comunicación con estas dos supuestas víctimas.
Tremendo. Rafa Villarejo, compañero, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Bueno, ahora tenemos que saber qué pasa en Valencia, en el club. Y por mera curiosidad, si esa libertad con cargos le va a permitir jugar, si en la circunstancia que está un entrenador puede poner a un jugador, y luego qué puede hacer un club que no sé cuánto ha invertido económicamente en, por esa inversión. Y quiero, bueno, hablar con Hugo Ballester, el jefe de deportes en COPE Valencia, compañero y amigo. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Pues fíjate, estas preguntas me hago. Lo primero, porque me decía Rafa Villarejo, que Rafa Mir es una pieza fundamental para el, para el Valencia, y no sé cómo respira el club.
Te escuchaba a ti ahora tomar aire cuando terminaba su relato de la cronología de los hechos Rafa Villarejo, y como comprenderás, de puertas hacia adentro es una situación muy difícil para el club. Al Valencia le ha tocado ser juez en un asunto que trasciende a lo deportivo, ni tan siquiera, Alberto, con algo que haya sucedido dentro de la propia entidad, y por si fuera poco, tampoco juega la partida con los tiempos de la justicia, sino que va a tener que deliberar en apenas... Estamos hablando de una semana de plazo. De momento, la primera medida que ha tomado el Valencia para ganar tiempo, lo contábamos anoche en el partidazo, es darle dos días libres a Rafa Mir, hoy y mañana. No va a tener que acudir a la ciudad deportiva de Paterna para realizar los pertinentes entrenamientos junto al resto de sus compañeros, por lo que hasta el lunes, recuerdo que no hay liga este próximo fin de semana, no tendrá que presentarse. A nivel contractual, tus preguntas, Rafa Mir, lo apuntabais anteriormente, está cedido por el Sevilla hasta el próximo mes de junio, asumiendo una ficha elevadísima en su totalidad por parte de la entidad de Mestalla, y ahora mismo el Valencia, Alberto, tiene dos caminos: o cortar la cesión y despedir al jugador, un jugador investigado, no condenado, que en estos momentos es inocente hasta que se demuestre lo contrario, o por el contrario puede mantener a Rafa Mir en su disciplina, un Rafa Mir que en estos momentos está acusado por un presunto delito de agresión sexual, con un parte médico de las denunciantes y con un relato de lo sucedido que para la Guardia Civil, esto es importante, es verosímil. Como te puedes imaginar, Alberto, reuniones de puertas hacia adentro entre los ejecutivos del club desde el pasado lunes, desde que se conoció la noticia, con mucha discreción y mucha prudencia. Eso sí, por el camino, ya te adelanto que el Valencia ya ha recibido la llamada, por ejemplo, de varios de sus patrocinadores, inquietos por la situación, a lo que hay que añadir el juicio, como entenderás, de la calle entre sus propios aficionados.
Porque la afición, ¿cómo respira?
La afición ahora mismo se debate entre un futbolista que, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente, a pesar de, evidentemente, toda la información que está recibiendo en las últimas 48 horas en torno a este asunto tan turbio, y por el otro lado, desechando la posibilidad de que Rafa Mir vuelva a vestir la camiseta del Valencia Club de Fútbol, por lo menos hasta que se confirme que la justicia diga que no es culpable, que es inocente. Y ahora mismo yo creo que el termómetro estaría, no te sabría calibrar si 50-50 o incluso te diría 60-40, por lo que yo he palpado entre los muchos aficionados del Valencia que ya se han pronunciado a favor de que Rafa Mir no continúe en el Valencia.
Madre mía, lo que le faltaba al Sevilla también. Que, en fin, es la consideración menor en este asunto, pero...
No se ha pronunciado, Alberto. Ya, es sorprendente también que a esta hora de la tarde el Sevilla no haya dicho nada ni haya emitido un comunicado oficial de un jugador que, recordemos, tiene contrato en vigor con el club hispalense hasta junio de 2027.
Hugo, seguimos hablando. Qué bien contado. Muchas gracias, amigo.
Un placer, Alberto, como siempre.
Chao, chao. Bueno, ahora vámonos a... Fíjate, nos vamos a Valencia. Allí está mi compañera de la tarde, a la que tanto echo de menos aquí en este micrófono, precisamente hasta ahora, Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Oye, vamos a echar un ratico, ¿no? De nuevo a esta hora que nos gustaba estar junticos aquí.
Sí, señor. Oye, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues mira, estoy en Valencia, como decías, por un motivo completamente diferente al que estabas hablando ahora con los compañeros. Bueno, a partir del próximo lunes, 9 de septiembre, unos 8 millones de alumnos, ya sabes que vuelven a las clases, vuelven al colegio, se van a ir incorporando pues a las aulas dependiendo de cada comunidad autónoma y también de cada etapa escolar. Pero en todos los casos vuelven con un nexo común, los precios más altos de la historia. Te voy a dar un dato, Alberto, es sorprendente, la verdad, porque dices, madre mía, ¿esto cómo lo pueden hacer las familias? Según la OCU, este curso escolar, cada familia va a gastar de media 2.588 euros por hijo durante todo el curso, ¿eh? Esto es una media, unas familias gastarán más y otras menos, en función también de la zona en la que vivan o del colegio donde lleven a sus hijos. Esta cifra, 2.588 euros, insisto, es una media y para todo el curso escolar incluye todo. Matrícula, en el caso de los centros que la tengan, cuotas, uniformes, comedores, extraescolares, material escolar y también los libros. Todo esto va a costar un 15% más que el curso pasado. Y me he venido hasta aquí, hasta Valencia, para ver cómo llevan esta vuelta al cole y este desembolso importante la familia de Sharon. Sharon tiene 4 hijos. El chiquitín tiene 2 añitos, va a la guardería y los otros 3 tienen 4, 11 y 14 años y van al colegio. Familia numerosa, te puedes imaginar, ¿no? Lo que supone una vuelta al cole pues para una familia numerosa. Y hemos pillado a Sharon en su casa, no te puedes imaginar el tinglado que tenía montado, porque estaba abriendo armarios, sacando uniformes, viendo lo que podía aprovechar del año pasado y lo que no, ¿no? Uh-huh. Porque los 3 niños mayores llevan uniforme y, bueno, la hemos cogido con los polos. Esto sí me sirve, esto sí, esto no, los zapatos. Dice que los zapatos seguramente les va a tocar cambiarlos, pero sí es verdad que los uniformes los va a poder aprovechar. ¿Por qué? Sí. Porque, como ella misma nos decía, es que los compra siempre crecederos. Bueno, hemos estado en su casa,
o sea,
con
los
uniformes.
Los pequeños van con las mangas largas.
Hombre, imagínate, los pequeños. Bueno, esto yo también. Yo soy la pequeña de 4 hermanos y yo no estrenaba prácticamente casi nunca, ¿no? Porque la ropa va pasando siempre del mayor al segundo, del segundo ese, así hasta llegar al pequeño. Las mochilas, pues otra pasta también. Ella dice que claro, son 4 niños, son familia numerosa y les educa en el cuidado de las cosas. Entonces las mochilas las va a poder también aprovechar y que aprovecha además los cumpleaños para que, bueno, los amigos de la familia o los tíos le compren al niño pues a lo mejor esa mochila especial que quiere. Y en este caso su hijo Axel de 11 años pues va a estrenar una mochila del Real Madrid que le hace muchísima ilusión. Pero vamos, que lo gordo ha estado no en casa porque ahí más o menos, bueno, pues puede aprovechar cosas del curso pasado. Lo gordo ha estado cuando nos hemos ido con ella a una papelería, a una librería para encargar los libros. Creo que el corte lo has puesto tú
sí,
antes.
Sí, sí,
vamos
era
a volver
tremendo.
A escucharlo.
Venga, lo ponemos. Dame un momento que lo busco. Lo tenemos que tener por ahí, Marcos. Vuelta al cole. Vamos a ver si lo... Bueno, dime tú qué decía o qué has visto en la papelería.
Bueno,
en
la librería, aparte del material escolar, lo que supone bolígrafos, cuadernos, estuche nuevo, que también intenta aprovechar el del curso pasado, aquí lo mollar son los libros. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo, los 2 mayores, la niña de 14 años y el niño de 11, ya tienen libros pues de las materias troncales que son importantes. Y aquí... es que cada uno de estos libros no te baja de los 30 euros. Nos ha enseñado algunos de ellos, y es que el de matemáticas o el de inglés son 42 euros. 42 euros por libro. Bueno, el total, los 3 niños mayores, el desembolso que tiene que hacer en libros es este que vamos a escuchar.
No sé.
Ay,
si
que no mete Marco el corte. Bueno, te digo yo la cifra, le estamos dando mucha emoción. La cifra son 765 euros solamente en libros.
Madre mía, Pilar, por Dios. Te escucho atentamente en la tarde y te echo de menos aquí, que lo sepas.
Igualmente. Te cuento más cosas enseguida. Un besito.
Chao, chao, chao. Y enseguida estoy con usted porque hay 2 astronautas que fueron para 8 días a la Estación Espacial Internacional y se van a pegar 8 meses. Ahora le cuento por qué.
Herrera en COPE.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea.
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un salmón noruego por medio su entero sostenible ASC por 10,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los más pequeños ya están en clase y casi pues ya a punto de salir. Veremos a ver cómo salen después de una entrada a los colegios en la que, bueno, pues ha habido de todo. Nervios, algún llanto que otro y en general, pues también imagínate, muchas caras de sorpresa por enfrentarse a una situación desconocida. Lo que está claro es que este primer día de clase supone para muchos padres un descanso, como nos ha contado Silvia esta misma mañana a las puertas del colegio público Jorge Guillén, en el barrio del Pilar.
Hombre, para nosotros es un descanso, porque estamos aquí los dos solos, no tenemos a la familia cercana y para nosotros es como un alivio, además que la guardería te ayuda mucho con el niño, consigue que tenga autonomía.
Días de descanso ya para los padres, para muchos padres, y de vuelta al trabajo para los profesores como Irene.
El día a día siempre lo vamos a hacer a través de rutinas. Solemos hacer una asamblea inicial al principio en el que contamos cuentos, cantamos canciones. Luego también tenemos mucho juego simbólico, juego por rincones. También tenemos las rutinas de aseo, pasamos al tema del recreo. Tenemos también la comida, luego tenemos siesta también y bueno, luego ya la preparación para volver a casa.
En total, 89.000 niños de educación infantil han empezado hoy las clases aquí en Madrid, en nuestra región, 1.300 más que el año pasado. A partir del lunes, ya sabes, se irán incorporando el resto de edades en un nuevo curso escolar que arranca con muchas novedades. Más de 1.200.000 alumnos, un 0,4% más que el año pasado. 1.394 profesores también más que se suman a los que hasta ahora ejercían en centros públicos de la Comunidad de Madrid. Serán en total 64.400 profesores. Y con la formación profesional batiendo récords, con 178.900 estudiantes, un 5,3% más que el año pasado, muy por encima de los alumnos de bachillerato, que este año son algo más de 110.000. Y además, en este curso también vuelven a bajarse las ratios. Ya sabes, el número de alumnos por clase en los tres cursos del segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años se pasa de 25 a 20 alumnos máximo por aula, y también en los cursos de primero y segundo de la ESO, donde se pasa de 30 a 25. Y también novedades en cuanto a las materias. Se van a reforzar las matemáticas y lengua y se introducen cambios importantes en asignaturas de secundaria, en las asignaturas de geografía e historia, en un bloque que se ha denominado Retos del Mundo Actual. Emilio Viciana es consejero de Educación.
Estas materias estarán relacionadas con la Constitución de 1978, así como con la libertad y la igualdad ante la ley, la protección de la infancia, y adaptarán a cada edad temas como las bandas juveniles, las mafias, las drogas, las adicciones y la pérdida de libertad.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves ya 5 de septiembre, que en cuanto al tiempo, bueno, pues viene con nubes y claros, pero eso sí, con muy buena temperatura. Hoy no vamos a superar los 26 grados de máxima, las mínimas se van a quedar en los 14, es decir, que vamos a dormir muy bien. Son ya las 12 y casi 24 minutos, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, momento tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no se registran grandes incidencias ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Además, también a esta hora están también totalmente despejadas las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, ya a esta hora encontrarán algo de tráfico en aumento de salida de Madrid por la 6 en el entorno del plantío, pero al margen de ello, situación bastante cómoda y sin grandes incidencias.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Avis, tu socio tecnológico.
En Ahorra Más tenemos buenas noticias. Tras una reforma integral, nuestra tienda situada en Avenida de Palomeras 137, en el distrito de Puente de Vallecas, ya está abierta. No te puedes perder todas nuestras ofertas y la gran variedad de productos frescos. Visítanos y descubre todas las novedades.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-7733.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias, desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Dani Molina lo vuelve a hacer. El paratriatleta patrocinado por Rujamar ha conquistado el oro en París 2024. Un logro que llena de orgullo a todos, porque al igual que en cada huevo de Rujamar, en este triunfo se nota el esfuerzo, la dedicación y la calidad. Enhorabuena, Dani.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Las clases de inglés en la cocina. El grupo de teatro en el baño. Y los propósitos en el garaje.
¿No crees que deberíamos dejarle esto de la organización a IKEA?
La vuelta a la actividad no tiene por qué ser un caos. Ven a IKEA y disfruta del placer de volver con ofertas que te harán mucho más sencilla la vuelta. Más en tu tienda IKEA o en ikea.es/Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, el Ayuntamiento de Madrid va a retirar en breve los patinetes eléctricos de alquiler de sus calles. Aseguran desde el consistorio que llevan meses constatando que las tres empresas de alquiler que operan en la ciudad de Madrid no están cumpliendo las normas, la normativa, ni los patinetes son seguros porque no garantizan la integridad de los peatones ni muchos de los usuarios conocen las normas de dónde dejarlos o cómo circular. Vamos a escuchar a José Luis Martínez Almeida, que es el alcalde de la capital.
Pero hemos constatado a lo largo de estos meses que sigue habiendo riesgos como consecuencia de la circulación de estos patinetes y, por tanto, entendemos que no se dan las condiciones para que estas empresas puedan seguir operando y, por tanto, para que esos 6.000 patinetes sean recogidos de las calles de Madrid como tarde a lo largo del mes de octubre.
Se revocan las licencias de estas tres empresas que hasta ahora gestionan el servicio en las calles de Madrid. Hablamos de unos 6.000 patinetes que se van a empezar a retirar, como acabas de escuchar, el próximo mes de octubre. La orden de revocación de licencias de las tres empresas que gestionaban este servicio ya se ha iniciado. Bueno, es una noticia importante que seguro tiene mucha repercusión en muchos usuarios. Yo no sé, Alberto Herrera, tú
yo
has cogido...
Cogía patinete y sé que habrá más de uno disgustado.
Sí, pero es verdad que mucha gente no cumplía bien la normativa, dejaba en medio de la calle, con lo que eso suponía.
Desde luego,
un peligro.
Y sobre todo también que, bueno, pues los patinetes hay que empezar a conducirlos de una forma un poquito más responsable.
Totalmente,
¿no? O sea, que
claro
no estoy señalando
sí.
a nadie, pero según... Habrá quien se sienta señalado después de esto.
Seguro. Bueno, que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa.
¿Con quién? ¿En dónde?
Con Alberto Herrera,
vale.
En Herrera en Compe.
Gracias, gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos astronautas. Una misión de 8 días. Y resulta que se van a quedar 8 meses en la Estación Espacial Internacional, que es una estructura que va, creo que está a unos 400 kilómetros de altura y que va orbitando la Tierra. Son los astronautas Sunny Williams y Butch Wilmore.
NASA has decided that Butch and Sonny will return with Crew 9 next February.
Así anunciaba la NASA que se van a quedar 8 meses en la estación, hasta febrero de 2025. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, en esta nueva carrera espacial hay una competencia privada en cuanto a las naves que se van a utilizar para las distintas misiones. Y hay muchos participantes en esta carrera, pero le voy a hablar de dos, de Boeing y de SpaceX. Boeing tiene una nave que se llama la nave Starliner, que es la nave en la que llegaron estos dos astronautas y que, por cierto, estaban probando por primera vez con tripulación, porque no es lo mismo una nave que lleva astronautas que otra que va con comida, por ejemplo. Y ha presentado fallos con los propulsores y fugas de helio. Entonces no es segura para que los astronautas puedan volver a casa, por lo menos este mismo mes de septiembre, que es lo que se estaba barruntando hace un tiempo. Ahora viene el lío, porque claro, los astronautas atrapados en el espacio van a volver a la Tierra, pero no lo van a hacer en una nave de Boeing, lo van a hacer en una nave de su competidor, de SpaceX, que es la compañía de Elon Musk. Esta nave se llama Crew Dragon. Entonces, este nuevo traspiés, si quiere llamarlo así, de Boeing, refuerza el poder de Elon Musk en el espacio, al menos su alianza con la agencia espacial, pues lo que hace la NASA es contrata a una empresa y coge su cohete para según qué misiones. Ahora mismo, en el horizonte, ¿qué tenemos? La Luna y Marte. Y por lo que sé, hasta ahora, y ahora lo voy a confirmar, es que el megacohete Starship es el que se ha elegido para el regreso a la Luna en el programa Artemis, que esa es la visión de la vuelta a la Luna. Entonces déjeme que hable de todo esto con alguien que sabe infinitamente más que todos los que estamos aquí y que nos lo va a explicar muy bien. Don Miguel Mas es el jefe del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología del CSIC INTA. Don Miguel, le agradezco enormemente este rato en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
De hecho, todo lo que has contado está perfecto, ¿eh?
Le iba a preguntar por eso ahora mismo, le iba a decir si había fallado en algo, pero...
Nada, todo perfecto.
Esto, lo primero, ahí yo sé de astronautas que fueron por 6 meses, creo que uno, no recuerdo el nombre, una que fue por 6 meses y tuvo que quedar 1 año, pero la Estación Espacial Internacional está perfectamente preparada para que este tipo de contratiempos ocurran, ¿verdad?
Sí, afortunadamente no hay problemas en ese sentido. Además, los dos astronautas que iban en esta misión de prueba eran experimentados, han pasado ya más de 500 días en la Estación Espacial, o sea que lo conocen como la palma de su mano. Y se les mandó con esa experiencia precisamente pues, si había algún problema y tenían que quedarse más tiempo.
Porque esta era una misión especial, ¿por qué?
Por hacer un poco de historia, desde el 2011 o así, que la NASA paró el programa en los lanzadores, aquellos Space Shuttle con los que se subía antes a la estación. Durante 10 años no tuvieron ningún cohete, ninguna nave con la que subir, tuvieron que alquilársela a los rusos, lo cual era algo un poco vergonzoso para Estados Unidos. Y NASA pues lanzó un programa de, bueno, pues contrató a SpaceX y contrató a Boeing para que desarrollara una nave propia con la que pudiera subir y bajar de manera fácil y un poco más económica. SpaceX lo hizo muy bien, lo hizo muy rápido, ya llevan 4 años con una nave operativa, han hecho 9 o 10 vuelos. Boeing tuvo muchos más problemas técnicos, le falló algún prototipo, Y bueno, esta era la primera en la que por fin ya parecía que estaba todo funcionando, subía con dos astronautas y a partir de aquí ya le iban a certificar. Pero se encontraron con que al llegar a cerca de la estación, de los 28 pequeños propulsores que tiene para control, fallaron 6, que son muchos. Se han estado pensándole, dándole vueltas, qué hacemos, lo usamos, no lo usamos. Al final no se han atrevido, con buen criterio, porque, en fin, va gente.
Sí, porque podría no pasarles nada. Yo tengo entendido, don Miguel, que es el sábado cuando supuestamente aterrizará, no sé si en la zona de México, la nave de...
Sí, mañana viernes baja la nave sin astronautas,
vale.
Llegará a primera hora del sábado. Probablemente no pase nada, probablemente funcione. Pero cuando hay astronautas en juego, la fiabilidad tiene que ser del 99,9%. Y como daba la circunstancia de que están en la ISS y allí se pueden quedar sin demasiados problemas, pues NASA decidió no jugársela y dejarles allí.
Bueno, pero ahora es cuando don Miguel viene el cotilleo, porque claro, quien les va a recoger el taxi, digamos, así en términos un poquito más terrestres, el taxi que les va a recoger es de la competencia, es de Elon Musk.
Claro, para Boeing es un golpe muy duro, porque además Boeing está teniendo muchos problemas de fiabilidad con sus aviones, está teniendo problemas de desarrollo con el cohete famoso que tiene que ir a la Luna, el SLS, que también más retrasado, con sobrecostes, con problemas, y esto de alguna manera es la puntilla que les han dado. Y encima que bajen con una nave SpaceX, pues ya es vergonzoso para ellos, claro. Y es un golpe muy duro.
Claro.
Pero afortunadamente tenemos las naves de SpaceX para bajar.
Hombre, claro, eso desde luego. Por lo menos podemos estar teniendo este debate que es tan interesante. Porque me gustaría que me explicase la diferencia. Vamos a ver, dos astronautas son, en un caso tal, en que sean muy corpulentos, 200 kilos, que ni mucho menos porque suelen ser más delgaditos porque están en forma. Entonces pongámonos en 150 kilos. ¿Tanta diferencia hace en una nave tripulada y no tripulada 150 kilos? ¿Son naves que por dentro son totalmente distintas? ¿Por qué es tan difícil o mucho más difícil llevar a personas a la nave o a la estación, al espacio, que hacerlo con comida, por ejemplo?
Es la fiabilidad, simplemente. Cuando tú desarrollas cualquier proyecto espacial, la fiabilidad cuando van astronautas tiene que ser superior al 99,9%. Si vas a mandar comida, pues no es tan alta. Claro. Fiabilidad significa coste, tipo de desarrollo, pruebas, ensayos, todo tipo de cosas. Claro. Entonces, lanzar astronautas tienes que estar seguro de que no va a fallar nada. Y mientras que con otro tipo de naves, hombre, también lo haces con todo el cuidado del mundo, pero sabes que si falla algo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Se pierde la misión y se vuelve a lanzar otro día.
Don Miguel,
entonces es mucho más complicado mandar astronautas.
El lunes tuve la suerte de echar un rato con Sara García Alonso, la primera mujer astronauta de la historia de España. Y estuvimos hablando de muchísimas cosas y muchas curiosidades de la Estación Espacial Internacional, y también me contó qué pruebas tenía que pasar, pues bueno, para ser seleccionada como una de las 17 entre 23.000 que se presentaron a ese proceso de selección de la Agencia Espacial Europea. Y me contaba que hay una entrevista en la que dos agentes intentan sacarte de quicio durante, bueno, no sé si me dijo 5 o 6 horas, ¿no? Y claro, eso describe lo bien que están preparados mentalmente unos astronautas. Me preguntaba mi jefe esta mañana, me decía, pero vamos a ver, estos dos no se van a volver locos durante 8 meses allí. Es que son superhombres en ese aspecto, ¿no? Y supermujeres.
Sí, sí, lo son realmente. Ahora te diré una cosa, por ejemplo, Sammy Williams, la mujer que va en la tripulación, por lo que comentan, cuando bajó de la ISS hace unos años, lloró porque le daba pena pensar que no iba a volver allí.
Wow.
Así que bueno, la mujer va a tener oportunidad de volver a disfrutarlo. Ahora, claro, o sea, tú te vas de casa, le dices a la familia, vuelvo la semana que viene, y dice, bueno, pues que no es la semana que viene, que a ver si para la primavera es el 25, puedo bajar.
Una
pregunta. Pero sí, son gente muy preparada, sí. Con unas capacidades psicológicas y mentales tremendas, y que están preparados además para hacer todo el trabajo que van a tener que hacer allí, no van a estar de turismo. Es que no van a parar en estos 8 meses.
El espacio es apasionante, la Tierra es apasionante, pero lo que pasa en la órbita de la Tierra también lo es, porque hay 20.000 millones de bichos y de metales dando vueltas por ahí, entre ellos la Estación Espacial Internacional. Sé que también hay una china, y quiero que me explique por qué la casa de los astronautas, en la que además se han compartido, porque han entrado rusos, chinos, de todos los países de la Agencia Espacial Europea, la ISS, se va a desmantelar en 2030. ¿Por qué? ¿Es porque ahora mismo nos vamos a centrar en viajar a otro sitio y que las misiones sean solo lunares y marcianas? ¿O por qué?
No, el motivo último es que se lanzó hace ya muchos años, se completó, yo creo que fue por el 2010 o 2011, lleva ya mucho tiempo en órbita, pero el 2030 llevará ya más de 20 años y no aguanta más. O sea, ya llega un momento en que dedican más tiempo los astronautas a hacer arreglillos.
Ya.
Bueno, arreglillos, tiene que salir al espacio y ponerse allí a hacer bricolaje.
Hombre, no cambia una rueda, desde luego.
No, entonces llega un momento en que ya el mantenimiento es más costoso que la propia operación. Entonces ya para finales de esta década, la próxima década, los chinos y los rusos van a hacer una estación por su cuenta, un poquito más pequeña. Los occidentales van a hacer el Gateway, la nueva estación en órbita en torno a la Luna, también un poco más pequeña y más económica, pero que permite hacerle el mismo tipo de actividades, y esta pues ya habrá que dar.
Pero claro, hay diferencia entre la órbita de la Luna y lo que se puede hacer en la órbita de la Tierra, porque ya no nos interesa seguir en la órbita de la Tierra.
Sí nos interesaría, pero nos interesa más estar en órbita de la Luna, porque el objetivo para la próxima década es subir y bajar a la Luna con frecuencia. Entonces, si tienes una estación allí en órbita cercana, es muy cómodo, porque tú no tienes más que gestionar que los astronautas lleguen hasta la estación, pueden esperar allí,
claro,
y ya pueden andar subiendo y bajando cuando haga falta.
Claro.
Y tiene la ventaja de que lo que haces en la órbita de la Tierra lo puedes hacer también en la órbita de la Luna. Entonces simplemente es un paso más allá, es claro, un paso más avanzado.
Tengo una última pregunta. Cuando nos permita una estación espacial lunar hacer eso, claro, nosotros llevamos muchísimo tiempo sin tener restos de la Luna, sin ver cómo funciona los efectos de gravedad allí y tal. Nosotros cuando estemos allí vamos a descubrir cosas que nos permitan desarrollar tecnología aquí que esté tan cerca como la Luna y que ahora mismo no la tenemos porque no hemos vuelto.
Eso seguro. O sea, todos los avances que se hacen para el espacio al final acaban revirtiendo en mejoras tecnológicas aquí en la Tierra desde el comienzo de las misiones Apolo. Y podemos dar por seguro que a medida que haya que desarrollar tecnología para que los astronautas vivan allí y empiecen a bajar y subir a la Luna, habrá que desarrollar nuevos hábitats, nuevas tecnologías de construcción, con poca agua, con materiales especiales. Son todo técnicas que al final se les sacarán partido en la Tierra, seguro.
Don Miguel, qué conversación tan interesante. Me quedaba con usted hablando, pero vamos, hasta las 6 de la tarde. Le agradezco muchísimo su tiempo, que sé que son ustedes personas muy ocupadas.
Pues nada, encantado de hablar con vosotros cuando queráis.
Gracias, don Miguel. Gracias. ¡Hombre! Don José Luis Corrochano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis?
Oye,
¿cómo
déjame lo primero, porque no lo he dicho desde que he vuelto. Me propuse apagar la radio en verano y no me dejasteis apagarla. ¿Qué Juegos Olímpicos os habéis marcado?
¿Te gustaron?
¿Qué Juegos Olímpicos os habéis
muchas
marcado?
Gracias, muchas
de
gracias.
De verdad te lo digo, enhorabuena a ti, porque te escuché 20.000 millones de veces entre la villa, en los Juegos. Es que estaba enganchado. Hubo un par de veces que me tenía que meter en la playa, en el agua, y que me quedé en el coche con el aire puesto.
Bueno, es el mayor elogio que le puedes hacer al equipo de deportes que estaba allí, que disfrutamos mucho y tratamos de transmitir un poco la emoción y la ilusión de los deportistas españoles. Que bueno, pues han ganado las que han ganado, ¿no? Las medallas que han ganado, bueno, las que han podido, ¿no?
Eso ya sería tema de otro debate, pero...
Oye, lo de la Luna, mucho más interesante que esto que viene. O sea,
oye, lo que ha contado este hombre es espectacular. Es
increíble. O sea, increíble.
Oye, tenemos Balón de Oro y una cosa que te quería hacer. Quiero pedir a ti tu opinión de lo que ha dicho Vinicius. Que básicamente, para que lo sepa la gente, quien no se haya enterado, que España es un país racista y que no se merecería, si sigue así, albergar aquí una Copa del Mundo.
En un lenguaje de calle te diría que se ha pasado de frenada. Para mí se ha pasado de frenada. Es evidente que tiene sus motivos para sentirse dolido cuando le pasan las cosas que le pasan, que son feísimas y que retratan al personaje que las hace, pero yo les ha metido una pasada porque elevar a el castigo ejemplar a esa categoría me parece que es un desfase. O sea, yo creo que se ha pasado un poco de frenada.
Y sobre todo te hago una apreciación, desde el respeto a todo el mundo. Yo no sé quién asesora a los futbolistas y si este tipo de cosas las dicen...
Pues a este mucha gente.
Es que claro, yo no escuché a Vinicius y a nadie poner el grito en el cielo, bueno, decir una sola palabra cuando se celebró la Copa Mundial de Fútbol en Qatar.
Ese es un ejemplo cercano que le puede servir a Vinicius para reflexionar. Y el otro es el siguiente, tú conoces el país además que te voy a nombrar, el siguiente mundial es en Estados Unidos. La entrevista es en la CNN, ¿vale? Si tiene un problema Estados Unidos grave, es el del racismo, que es el problema que les persigue durante décadas.
Y allí no he dicho nada, ¿no?
Y podría decirle a la CNN, podría decir en la CNN, Oiga, y si ustedes no arreglan el problema que tienen con el racismo, tampoco jugaré en Estados Unidos.
Mira, es muy apropiado ya que Jorge Bustos se ha sentado en el micrófono. Sí,
¿qué tal?
Haremos el avance enseguida. Jorge. A ver, Corro ha venido aquí a hablar del Balón de Oro, a ver quién puede ganarlo, porque ya tenemos candidatos
Carvajal,
y tal.
Carvajal, ¿no?
Y hemos empezado...
Es nuestra apuesta.
Y hemos empezado con las declaraciones de Vinicius sobre España y le decía yo a Corro que no escuché a Vinicius hablar del Mundial de Qatar ni decir nada y que no sé quién asesora al
futbolista. Bueno, y el anterior de Qatar es Rusia, bueno, pues, que ni te cuento.
A ver, es verdad que la literalidad de las respuestas, si te las lees y las contextualizas, claro, él pone suficientes matices. Dice que, por supuesto, está feliz en España, que la mayoría de los españoles no son racistas, que es una minoría, pero claro, es verdad que es un jugador que no pasa desapercibido ni en los partidos ni fuera del campo. Y seguramente, conociendo la dirección del club, a lo mejor les gustaría que fuera más prudente en sus declaraciones. Pero esta clase de jugador es difícil de reconducir. Si él siente de verdad que tiene una misión autoproclamada de lucha contra el racismo a nivel global, pues...
Sí, pero entonces que lo haga a nivel global.
No, claro, sí. O sea, pero claro, vive en España y él pues escucha los terrenos de juego que le insultan. En los campos españoles lo escucha. No sé si lo escucha también cuando juega la Champions fuera... Yo ahí tengo una... Es verdad las dos cosas, que por un lado creo que que pisa más charcos de los que pueda asumir, pero también pienso que antes de cargar sobre él críticas que tienen más de deportivo a veces y del hecho de que sea la estrella del Madrid y de su forma de jugar, que es que algunas personas consideran casi una provocación el hecho de regatear. Yo creo que habría que proteger a los regateadores en un fútbol cada vez más aburrido. Pero bueno, pero más allá de las razones futbolísticas, creo que... otros jugadores de color en la Liga Española a lo mejor no son tan temerarios como él a la hora de levantar esta causa, pero sienten lo mismo y se callan, o escuchan los mismos gritos y se callan.
A ver, yo creo que aquí es en las frases, o sea, es decir, en los titulares. Tú no puedes decir que España es un país racista, y lo siento, en el alma. ¿Que hay personas racistas en España? Desde luego.
Pero el tenor literal es más matizado que el que se ha vendido, creo.
Vale. Sí, pero las dos cosas puestas son verdad. Él tiene un problema que lo sufre y hay que acompañarle en ese sufrimiento y hacer todo lo posible porque no pase, y creo que se ha avanzado en eso bastante.
Sí.
Y el otro es una petición así tan elevada de, oye, si sigue habiendo casos racistas, que no orden el Mundial, bueno, yo creo que...
Eso sí es lo...
Yo creo que es una pasada, ¿no?
Eso sí es lo que excede, desde luego, su causa.
Dame los nombres de Balón de Oro.
Los nombres, hombre, hay 7 del Madrid, que está aquí Bustos, que es reconocido madridista. Vinicius, Bellingham, Valverde, Carvajal, Rüdiger, Mbappé y Kroos. Mbappé viniendo y Kroos marchándose. Hay 6 españoles: Rodrigo, Carvajal, Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal. Y es evidente que... el máximo favorito es Vinicius. Ese es el favorito. Sí. Y aquí votan, el año pasado votaron 180 periodistas. Son 6, 4, 3, 2 y un voto. 5 jugadores que eligen, por lo menos así era el año pasado. El máximo favorito es Vinicius. Le persigue un poco Bellingham.
A ver,
y luego la propuesta patria es Rodrigo y Carvajal. Esa es la propuesta patria.
Eso, vamos a hablar de cosas serias. Y esto es o bien el futbolista que mejor juega al fútbol o bien el que más ha ganado y mejor ha jugado al fútbol. Yo creo que el único que le podría combatir a Vinicius el Balón de Oro sería Mbappé. Y Mbappé no ha estado en un año como para poder
Bellingham,
combatirle. El...
Más bien.
Sí, pero Bellingham ha sido mucho más inestable que Vinicius.
Pero Vinicius a nivel de selección, nada, y Bellingham llegó a la final de la Eurocopa.
Ahí
está el debate, ¿no?
Al final es el gusto del que vota. O sea, el que vota, o sea, Messi ganó hace poco el Balón de Oro sin haber ganado grandes cosas, porque es un...
Era por inercia ya, claro, quedarse a la mesa.
Fue última... Bueno, no había...
Es un poco el gusto futbolístico que tenga cada uno, porque a ti te puede gustar uno cómo juega entre Vinicius y Bellingham, o incluso entre Rodrigo y Carvajal, y luego tienes que poner lo que pesa, que es hasta dónde han llegado ese año, que han llegado, Vinicius ha llegado bastante lejos en la Liga y en la Liga de Campeones, y Bellingham también... Y luego Carvajal ha llegado tan lejos como ellos y ha ganado la Eurocopa.
Y el rendimiento, o sea, por títulos y rendimiento, Carvajal debería ganarlo, pero es verdad que en el Balón de Oro parece que los jugadores ofensivos son los prioritarios. Desde Cannavaro, yo no sé si ha habido algún otro Balón de Oro.
No, desde que ganó como defensa, los demás son goleadores. Bueno, es que luego los han ganado Messi, Cristiano, alternativamente, sí. Modric, bueno, esta gente
creo que si Xavi o Iniesta no ganaron un Balón de Oro y tal, yo creo que hay tantos que se caen de la lista, que es decir, oye, que te compro que lo vaya a ganar.
Se discute que en aquella ocasión se repartió mucho el voto porque eran dos españoles que habían ganado muchas cosas, y en esta se discute que hay muchos madridistas y que ahí también se puede el voto se puede repartir, pero yo creo que gran favorito es Vinicius.
¿En 10 segundos qué vas a hacer mediodía?
Bueno, ya ha sido la apertura del año judicial, hablaremos de eso, trataremos cómo está la justicia en esos momentos, pero tenemos algunos asuntos de interés. Por ejemplo, Madrid acaba de prohibir las empresas de patinetes. No sé si tú eres muy de patinete.
Lo era. Lo fui y, bueno, a ver qué comunidades le siguen, ¿no? O qué ciudades le siguen, mejor.
Bueno, ya pasó en París, creo, ¿no? O sea, estos se han convertido en una plaga urbana, los patinetes. Yo tengo una opinión muy concreta.
Pues te escucho ahora y me la dices, ¿no?
Pero sí, lo desarrollaremos ahora.
Veo que es a favor, ¿no?
Sí. No, y hablamos de la cafeína esnifada, ojo.
Sí, mañana lo llevo en el foco yo también porque es brutal.
Que se está convirtiendo en una moda juvenil y es peligrosa.
Sí, mañana lo haces eso. Gracias, chao.
Adiós. Herrera en COPE.
Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a esta cifra. Un 25% de los niños padece algún tipo de enfermedad alérgica, lo que representa pues cerca de 2 millones de menores en toda España. Esta cifra además aumenta un 2% cada año, lo que obliga a incrementar las precauciones. Coincidiendo precisamente con el arranque del curso escolar, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica está pide un protocolo común en los colegios para que el entorno escolar, bueno, pues sepa cómo actuar en estos casos y evitar, lógicamente, descuidos y accidentes que puedan ser mortales y que pueden ser mortales. La doctora Mercedes Escarrer es miembro del Grupo de Trabajo de Educación Sanitaria de esta sociedad. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que es un tema muy interesante porque todos, quien más que menos, en nuestro entorno tenemos un niño, ¿verdad?, o un adulto incluso, pero estamos hablando de niños, que tiene algún tipo de alergia y hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. ¿Cómo sería este protocolo común, doctora?
Bueno, yo creo que hay varias cosas. O sea, lo importante es, primero, por parte de las familias tienen que llevar la información a los colegios, diciendo pues que ese niño tiene alergia y a lo que tiene alergia, o también, por ejemplo, si tuviese asma. Eso por una parte. Por otra parte, eso tiene que ir acompañado de un protocolo de actuación en caso de que el niño tuviese una reacción. Tanto en Galicia como aquí en la comunidad donde yo estoy, que es Baleares, tenemos el protocolo que se llama de alerta escolar, que se identifican esos niños una vez sabemos que tienen alergia y entonces les damos un protocolo de actuación cuando están en el centro educativo.
Vamos, que eso es lo más importante, porque claro, en estos casos el tiempo es oro, ¿no? Cada segundo cuenta.
Claro, o sea, el niño que tiene una alergia alimentaria, que es la causa más frecuente de lo que llamamos la anafilaxia es una reacción alérgica grave, que como bien has dicho, puede ser incluso mortal, los primeros síntomas son los que hacen que enseguida tengamos que actuar. Entonces, claro, hemos de contar que son personal que no es sanitario. En algunos centros educativos sí que tienen enfermera escolar, pero algunos no. Entonces, lo importante es que ese tutor, si tiene identificado al niño y ese niño empieza con picor a rascarse, pues que ya identifique que está teniendo una reacción alérgica y que actúe según el protocolo de actuación. Porque es lo que tú has dicho, ¿no? Que los primeros minutos son importantísimos para evitar que no tenga una anafilaxia con un fatal desenlace.
Doctora, efectivamente vamos a ir un poquito por los síntomas. ¿Qué síntomas nos pueden indicar que hay un niño que está teniendo ya un caso como este de alergia?
Bueno, por la ventaja es que el 80% de los niños que empiezan con una anafilaxia van a empezar con ronchas en la piel, lo que llamamos una urticaria. El niño va a empezar rascándose y entonces pues ahí vamos a identificar que hay una reacción alérgica en forma de ronchas, en forma de una urticaria. Pero si además de esas ronchas hay otro órgano del cuerpo afectado, que lo grave pues puede ser el aparato respiratorio con dificultad para respirar, vómitos, el sistema digestivo. Si ya hay dos órganos afectados, quiere decir que el cuerpo ya ha desarrollado lo que se llama una anafilaxia y entonces hay que actuar de forma rápida poniendo la adrenalina.
Eso es lo que hay que hacer. Efectivamente, doctora, como usted nos está diciendo, tan importante es como el tratamiento es la prevención. Eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo destacar el papel fundamental de las familias a la hora de informar correctamente a los centros escolares, ¿no?
Exacto. O sea, los tutores de los niños y el personal de cocina y comedor también es muy importante. Tienen que tener identificados los niños que tienen una alergia. Eso es importantísimo. En el caso de las alergias a los frutos secos, que cada vez hay más, los niños de infantil o primeros ciclos de primaria, lo ideal es que a través de los chats que hay, de los WhatsApps de las familias y tal, se diga que no lleven frutos secos al colegio. Porque si no hay ningún fruto seco al colegio, ya evitas ese riesgo de que el niño desarrolle una reacción alérgica. Entonces, los frutos secos son súper sanos, pero que se los pueden dar en su casa. No hace falta que los lleven al centro educativo. Porque si un niño de infantil está con un juguete y está comiendo unas nueces, ese polvillo de las nueces, pues lo dejan en el juguete. Luego va otro niño. Si ese otro niño tiene alergia y toca ese juguete, pues puede tener una reacción alérgica. Entonces, hemos de pensar que no solo están en las comidas, sino en material escolar. Si sabemos que hay tizas de colores que pueden tener proteínas de leche de vaca, evitemos esas tizas si sabemos que hay un niño alérgico a las proteínas de la leche de vaca.
Claro, hay que tener pues eso, mucho cuidado con efectivamente con lo que pueden tocar esos niños. Y efectivamente sí que se da, ¿ha habido un incremento de alergias en los últimos años?
Así es, o sea, se calcula más o menos que aumentan un 2% contando toda la población. Uh-huh. O sea, realmente ahora tenemos, pues si somos profesores de un aula, sabemos que un 25% quiere decir que uno de cada cuatro alumnos va a tener una alergia. Puede ser asma, puede ser eczema en la piel, uh-huh, puede ser alergia alimentaria. O sea, no quiere decir que todos tengan riesgo de anafilaxia, pero sí que de cada vez aumenta más.
Uh-huh. Pues muchas gracias, doctora Mercedes Escarrer, por contarnos tantas cosas y de manera tan clara en torno a las alergias de los más pequeños. Gracias, es usted miembro del Grupo de Trabajo de Educación Sanitaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica. Hasta otra ocasión, muy amable.
Gracias a vosotros, un saludo.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Tu peque gatea? Tráelo a Sambil e inscríbelo en el segundo bebetón Sambil. El próximo 21 de septiembre a las 6 de la tarde organizamos una divertida carrera de gateo con grandes premios para los pañales más rápidos. Y para las familias más molonas y bailonas tenemos la actuación de Ruby Kids. Más info en sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
Especialistas en herencias.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
En Ahorra Más estamos de estreno. Hemos abierto una nueva tienda ubicada en el número 29 de la calle Eduardo Torroja de Leganés, a 650 metros de la parada de metro de El Bercial. Acércate a tu nuevo Ahorra Más y disfruta de nuestras ofertas y productos frescos de temporada. ¡Te esperamos!
¿Y tú por qué pagas menos que yo en tus facturas del hogar?
Porque selecciono la mejor compañía.
¡Uy, qué selecta!
Selecta no, Selectra. Porque la luz, agua, internet y gas me los gestiona Selectra. Tranquila y ahorrando. El dinerillo mejor en tu bolsillo. Visita selectra.es o llámanos al 91-123-3333.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad CEU. Matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues así viene este jueves ya 5 de septiembre en el que ha arrancado el curso escolar en Madrid, en nuestra comunidad con los más pequeños y con muy buena temperatura. La verdad, ahora mismo tenemos 22 grados en el centro de la capital y vamos a llegar a los 27, así que disfruta de este día porque merece la pena. Escucha, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si conoces la Plaza de la Villa de París, en Madrid. Está muy cerquita de la Plaza de Colón. Es una de las plazas más elegantes de la capital. Una geometría de parterres y arena, flanqueada por árboles perfectamente alineados, donde juegan los niños y corretean los perros, en torno a las estatuas de Fernando VI y su mujer, Bárbara de Braganza, reyes ilustrados. También es el lugar con más jueces por metro cuadrado de España. Y son jueces poderosos, ¿eh? Porque en esa plaza se concentra el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial. Ahora entiendes por qué ese barrio se llama Justicia. Por cierto, de los más caros del centro de Madrid. Allí se ha celebrado